Gustavo, Diego, qué placer poder conectarme con la audiencia correntina temprano hoy. Pues muy buen día.
Igualmente.
¿Cómo me hubiera gustado estar en ese carnaval correntino?
Claro, sí, nos queda todavía un fin de semana.
Claro, claro.
Estamos fútbol, ya, carnaval. Sí. Está fútbol los carnavales acá. Daniel, la consulta pasa hoy por el lado de la posibilidad de reforzar, no sé si está bien utilizada la palabra, el acuerdo entre La Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei y el PRO, principalmente a través de la figura de Mauricio Macri. Se habló mucho de esta posibilidad después de la caída de la ley ómnibus en Cámara de Diputados y de la necesidad de poder tener un poco más de fuerza en lo parlamentario por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Están dadas las condiciones o no?
A ver, yo creo que después de la experiencia de la votación de la ley ómnibus frustrada, quedó claro de que esa posibilidad prácticamente funcionaron ambas fuerzas con un nado sincronizado y un nivel de acuerdo y de compenetración total. De los casi 80 legisladores de ambas fuerzas, todos levantaron la mano en la votación. Ahora, por otro lado, quedó claro de que con eso no alcanza. No se puede gobernar con 80 legisladores, más cuando aspirar a impulsar reformas de semejante magnitud. Entonces, ahí es donde yo tomaría un poco lo de ayer, esa novedad de la carta, esta carta, un documento que emitió Cristina, que en realidad contiene, yo creo que dos cosas interesantes, que es una mojada de oreja por un lado, a la vez que una advertencia, Y también yo diría una tercera, que es una suerte de ofrecimiento de un acuerdo alrededor de tres puntos que estaban contenidos en esa ley ómnibus. Pero yo, cuando digo mojada de oreja, es que ahí vuelvo a donde empecé, que es donde Cristina le está diciendo a Milei, mira que con eso no te alcanza, y le está mojando la oreja de que justamente ir por el camino de esa amalgama, de ese acuerdo y de esas políticas que donde funcionan con tanta sintonía, los va a dejar cortos para impulsar cualquier tipo de cambio, y más en una zona donde ella les advierte de riesgo. Y ahí es donde viene, me parece, una situación donde obviamente ella está percibiendo lo que están percibiendo otros. A ver, se disparó una carrera por el liderazgo opositor, yo diría de tres andariveles. Por un lado, lo vimos anoche al gobernador Yarlora, ya nítidamente usando palabras de alto voltaje, en una suerte de enfrentamiento prácticamente cara a cara con Milei. Por el otro lado, había un andarivel que estaba vacante, que por supuesto Cristina rápidamente salió a reparar la situación ayer, que es el andarivel que por ahí uno podría pensar en ese espacio también amalgamado, pero del otro lado entre el kirchnerismo y el trotskismo, que no tenía líder. Bueno, Cristina salió a poner el pie ayer, y después el radicalismo. El radicalismo, vimos como en este juego de la ley ómnibus, que justamente es donde Cristina le moja la oreja ayer a Milei, bueno, el radicalismo se apartó, si bien aprobó en general, a la hora de discutir los contenidos, justamente eso fue lo que disparó la reacción y después estos escraches personalizados de Milei, donde vimos que el radicalismo empezó a dispersarse y de alguna manera de lo que había tenido en la votación en general, que era más cerca de una posición afín a la de Loredo, viró a la del tándem, diríamos, entre Manes y Lustó. Entonces ahora parece también hay un tercer andarivel donde que también es significativo por el radicalismo. Sabemos el poder de fuego que tiene. El radicalismo no es el PRO. El radicalismo tiene muchas intendencias, tiene gobernaciones, una tropa legislativa importante, además sin la cual, ahí vimos el otro día en la votación de la ley ómnibus, sin el radicalismo, y ahí es una, me parece, una aritmética que le está proponiendo ayer en este documento Cristina, lo más significativo. Después tiene el por ahí el la zaraza habitual de Cristina, forzar por ahí, digamos, lecturas de la historia, esas habituales, digamos, déjà vu de Cristina, pero más allá de eso, contiene advertencias referidas a la política y a la aritmética, y una en particular que quizás la más de alto voltaje, donde prácticamente le está presentando la escena de un helicóptero si persiste en una postura de ir hacia una zona, digamos, sobre todo ahí esta amalgama que preguntaban ustedes, ahí hay fuertes advertencias respecto a eso y un embate puntual sobre una de las figuras, no tanto la de Bullrich que la menciona, pero sí la de las políticas y la figura personal del ministro Luis Toto Caputo.
Claro. Daniel, hubo también en esta en este contexto de comienzo del año, obviamente este trabajo legislativo, una gran pelea entre el gobierno de Javier Milei y gobernadores. ¿Eso cómo realmente se puede zanjar, cómo puede haber punto de acuerdo? Porque todavía continúa, porque hay situaciones en las cuales obviamente los gobernadores no están dispuestos a ceder, o por lo menos no tan fácilmente, que tiene que ver con coparticipación de impuestos, y obviamente gobernabilidad. Entonces, en ese punto en común, ¿dónde puede haber un punto en común, mejor dicho, entre estos gobernadores y el gobierno de Milei?
Y mirá, a ver, ya yo creo que hablaba un poco, mencioné el nombre de Yallora, pero lo tengo que extender a Puyaro, a Frigerio y a otros gobernadores, donde claramente, por ejemplo, uno de los temas que le están diciendo nítidamente es que no van a apoyar ni adherir a políticas que vayan en contra de los sectores productivos. Ahí hay una pelea, yo el otro día subí un video en las redes donde justamente analizaba, recorriendo la muy poderosa zona núcleo agropecuaria de Córdoba, que además de toda la zona de Río Cuarto, no saben, está con un verde extraordinario, ahí no hubo problemas de sequía. Bueno, ahí claramente detrás del gobernador se están alineando sectores productivos que estaban pataleando contra, digamos, el aumento de retenciones que estaba contenido en el proyecto original. Eso se extiende, podemos pensar en todo, inclusive podemos pensar ahí en Corrientes, toda una zona, todo el cordón sojero de la Argentina estaba presentándose, y sobre todo, Gustavo Diego, de un capítulo que ha quedado abierto, que si bien Milei representó la clausura por ahí de la primera versión de la grieta, hay temas que no han quedado clausurados y apenas están como hoy jugando para un nuevo partido, un nuevo round, que es alrededor de ese conflicto federal mucho más abarcativo que el campo de 2008, que es este juego a ver qué presión podés hacer desde el gobierno federal sobre el sector agropecuario. Bueno, hoy es un sector agropecuario mucho más organizado, mucho más coordinado, más belicoso, y que tiene en el lomo encima la experiencia de 2008. Entonces, bueno, Milei quiere hundir el dedo ahí, no solo eso, sino hubo una reacción. Lo escuché ayer yo anoche hablando del sector metal mecánico, de los productores, pues se estaban extendiendo las retenciones a otros sectores. Entonces, la agenda claramente, es más, lo escuché a la propia Patricia Bullrich ayer, precisamente, a ver, hay que ver qué tipo de señal da Milei si descompone. Por ejemplo, Cristina ayer en el documento ese le estaba ofreciendo tres temas en particular. Le decía, no tengo problemas de discutir reforma laboral, ahí podría tener un acuerdo prácticamente quizás de más del 80% de los legisladores si el kirchnerismo apoya esa reforma. Bueno, reforma laboral, le estaba ofreciendo discutir el capítulo de privatizaciones por vía de introducir iniciativa privada y también el capítulo referido a promoción de inversiones, de darle herramientas ahí. Bueno, hay que ver si Milei levanta este guante, que de alguna manera le estaría abriendo la llave a esa coalición de la que hablaba Larreta del 70% y más, o si toma el camino de seguir embistiendo contra los gobernadores, contra todo lo que tienen atrás los gobernadores, y sobre todo el radicalismo, que hemos visto cómo ha reaccionado y que también está compitiendo hoy por el liderazgo opositor y su futuro. Ha presentado una denuncia ayer el bloque, exigiendo la presencia de Milei en los tribunales para que dé nombres en particular de quienes él, digamos, levantó sospechas y acusaciones sobre coimas para o que le estaban pidiendo cargos para votar esta ley. Bueno, ahí claramente me parece que está, a ver qué señales emite Milei de agarrar, empezar a descomponer esto y buscar consenso sobre temas en particular, o si va a seguir el camino prácticamente de cortarse solo por vía de los decretos y buscar el peligroso camino de la vía esta plebiscitaria, que es apoyando la reforma sobre la opinión pública, algo que le daría una debilidad y además lo dejaría a tiro. No nos olvidemos que todavía no ha hablado la Corte Suprema o los tribunales superiores, que si llegara a tener un golpe por ese lado, digamos, tomando ese camino, obviamente quedaría en una encerrona prácticamente peleado con el legislativo, peleado con los gobernadores, y ni hablar que si tuviera algún revés, sobre todo del máximo tribunal. Eso sería por ahí la situación, el combo más peligroso. Bueno, vamos a ver, las primeras señales que ha dado de su vuelta desde Roma no son auspiciosas, lo veo muy belicoso, como que no ha tomado por ahí, no se ha impregnado del espíritu en una vez ha transmitido por el Papa Francisco, y bueno, vamos a ver igualmente si tras esas conversaciones Milei tiene el pragmatismo de acercarse con herramientas nuevas para ver si revierte este gran primer fracaso, que por supuesto en cierta medida es un daño autoinfligido, digamos, porque buscado, o sea, si uno va a buscar una reforma con más de 600 artículos donde querés cambiar la vida de los argentinos prácticamente, porque no es nada más privatizar, sino es meterte en los sindicatos, meterte con los artistas, vemos un montón de, bueno, si eso lo empieza a abrir y a mostrar señales de pragmatismo, podría tener quizás, no diríamos el mes próximo, pero en marzo podríamos pensar que él tenga una reforma laboral o que tenga una ley de promoción de inversiones y otras herramientas que estaba buscando dentro de esa gran ley ómnibus.
¿Hay una mejora en la comunicación del gobierno, teniendo en cuenta lo duro que por ahí suele ser a la hora de expresarse el presidente y la moderación que por ahí se busca desde otros funcionarios, incluso el vocero presidencial Manuel Adorni cuando toma contacto con la prensa? ¿Pero ve un cambio en la comunicación del gobierno? ¿Lo está haciendo bien?
A ver, desde el punto de vista de la comunicación, ahí vemos, yo diría, lo extendería a lo de Adorni y por ahí el ministro Franco. O sea, están ellos tratando de funcionar como bomberos de las situaciones que por ahí dispara Milei con, sobre todo vía, a ver, la herramienta de comunicación, podríamos decir, así como volvemos al gran personaje este histórico Alberdi, Alberdi decía que gobernar era poblar. Bueno, para Milei gobernar es tuitear, está tuiteando las 24 horas y esa es la herramienta con la cual él está polarizando, viralizando 7x24 mensajes explosivos, por ejemplo, esta pelea con el gobernador que es denunciando todos los gastos originados por festivales como Cosquín Rock, como por ejemplo la pauta en medios de comunicación en medio, y bueno, todo lo que permanentemente está haciendo él a nivel de los medios. Después sí, tenemos la comunicación de gobierno, pero donde vemos de que estos funcionarios, como el ministro Franco, quizás el más emblemático, Adorni, podríamos sumarlo ahí, que está borrado últimamente, el ministro Cuneo Olivarona también, que sabemos de que es muy hábil, que tiene mucha pericia en estos temas, pero ellos se encuentran con una necesidad de moderar o por ahí de presentar, digamos, algo donde se encuentran después con que Milei, desde su Twitter o desde su comunicación directa, lo vimos anoche en ese primer reportaje, en realidad que hace la primera nota que hace extensiva, profunda, con la prensa argentina después de lo que había hecho en Italia. En esta nota que le da La Nación Más, ya vimos un montón de definiciones explosivas, ataques, digamos, no prácticamente ahí no le queda mucho margen, y vemos ahí donde la comunicación por ahí de gobierno se encuentran más bien, yo diría que en el caso de Adorni y Franco, más bien son equilibristas o tienen que estar haciendo un juego de tratar de estar, digamos, moderando, presentando con quizás en forma más descafeinada algo que es explosivo en el fondo.
Uh-huh. Daniel, muchas gracias, ¿eh? Muy amable, como siempre.
Bueno, Diego, Gustavo, les mando un fuerte abrazo.
Hasta luego. Adiós.